When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Serie, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de The Nevers, la nueva serie de HBO de superheroínas y algún que otro superhéroe en el Londres victoriano. Yo soy CJ Nava y para hablar de The Nevers me acompaña Marejo Arias. Marejo, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, con muchas ganas de hablar, pues esto, de esta nueva apuesta de superhéroes que no dejan de serlo y sobre todo de superheroína. Marejo, que como ya tiene mucha carrera con esto, hablando de universo Marvel, semana tras semana, me va a ganar la partida aquí en medio. Y era una serie que tenía mucha ganas de comentar, de la que se esperaba muchísimo, y yo creo que podemos empezar con el elefante de la habitación, de la que se prometía como la serie nueva de Joss Whedon y que ha sido totalmente borrado su nombre en la promoción por las causas que todos conocemos, Marejo.
Sí, en la promoción, pero no en los títulos de crédito, porque Si no recuerdo mal, no sé si en el primero o en el segundo aparece hasta 4 veces su nombre como creador, guionista, director y productor, creo, ¿no? O sea, que le han borrado, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, la polémica sigue ahí y es inevitable hablar de ella, pero no se le puede borrar del todo porque, de hecho, la serie, lo comentaremos más adelante, supongo, tiene toda la impronta de ser una serie de Joss Whedon, o sea que...
Totalmente, desde la parte artística y como dices tú, al final esto son cosas del sindicato y los americanos, los sindicatos de artistas de la televisión y del cine, se lo toman muy, muy en serio. Para aquellos que no conocéis a partir de Nevers, vamos a contar muy sucintamente cuál es su trama o alguna de sus tramas, porque ahora hablaremos de la cantidad de personajes y de tramas que se mezclan dentro de esta serie. The Nevers está ambientada al final de la época victoriana, en el siglo XIX, en Londres, en un Londres muy parecido a nuestro victoriano, en el que hay un gran cambio. Y es que algo ocurre que de repente da a la gente, especialmente a mujeres, pero no solamente a mujeres, una serie de poderes sobrenaturales. Estas mujeres, o la serie en general, la trama principal, sigue a este grupo de jóvenes llamadas las tocadas, The Touched en inglés, que muestran estas habilidades anormales entre lo fascinante y lo peligroso. Van a utilizar estas fuerzas para unir fuerzas entre sí, luchar por la supervivencia y acabar con las desigualdades e injusticias de esa época, entre otras muchas cosas, Marejo, porque qué cantidad de cosas y qué cantidad de personajes tenemos dentro de The Nevers ya desde el primer episodio.
Sí, sí, es un poco una locura, porque si no estás muy atento te pierdes fácilmente. Sobre todo si la ves sin subtítulos, porque lo que tú dices, hay una cantidad de personajes abrumadora. Hay dos que son las principales, que son la pareja protagonista, Amalia y Penance, creo que se pronuncia así, que son, para mí, son la puerta de entrada, porque son una pareja muy, muy potente. Y luego alrededor de ellas hay un montón de satélites que veremos cómo los van desarrollando o si se quedan solo en eso, que es uno de los peligros de la serie, ¿no? Que al haber tantos personajes y tantas subtramas, alguna se quede por ahí descolgada. Pero de entrada yo creo que es un poco abrumadora por la estética y por eso, por la cantidad de personajes y de subtramas.
Tú hablas de Amalia y Penance, que de alguna forma son la cabeza visible de una especie de refugio de las tocadas. Es las que tenemos aquí en medio con el patrocinio, gracias al dinero, del personaje de Olivia Williams, que quizás es la persona más conocida, también previamente del universo de Joss Whedon por Dollhouse, que la vimos, que hace de la Lavina Beadle. Estas dos personajes, Amalia True, quizás el personaje con ese oscuro pasado, que también es una cosa muy marca de la casa, de vamos a ver cómo evoluciona y cómo hay. Y luego esa deliciosa Penance Adair, que su gran poder es que puede ver la electricidad y eso le permite hacer unas invenciones fantásticas muy steampunk que desde el primer episodio vemos y que quizás es la que aporta el tono humorístico y el tono humano. Es quizás la más persona, la mejor persona de todas las que nos encontramos dentro de la serie.
Sí, sí, totalmente. A mí es el personaje que más me gusta de todos, porque la otra es como más badass, ¿no? Que va repartiendo por ahí. Además tiene ahí una escena en la que cae que parece Iron Man, ¿no? Esta postura de superhéroes al caer, pero Penance es maravillosa, es como lo que tú dices, ¿no? Le da el toque de humor y también el toque dulce, dulcifica un poco la historia, que es una historia dura, y recuerda mucho la química que tenían también en Firefly el capitán y la mecánica, ¿no? Esta, que es también muy Josh Whedon, ¿no? Esta relación de uno hace como de tipo duro y tal, y la otra dulcifica la historia. Y luego ese poder es maravilloso, ¿no? Porque es un poder un poco extraño, ¿no? Porque ver la electricidad, o sea, ¿eso para qué sirve, no? Podrías decir, pero sirve precisamente para lo que tú has dicho, ¿no? Para crear una serie de artilugios que encajan y entroncan muy bien con la estética de la serie, y que hace que ese Londres victoriano luzca un poco futurista, ¿no? Dentro de que es una serie ambientada en época.
Amalia tiene una especie de precognición, puede tener imágenes del futuro, aunque realmente el gran poder que tiene es pegar leches. O sea, sí, es sí. La somantá de palos que pega esta mujer, vamos, ríete tú, de toda la que tenemos recientemente en la serie de Marvel. Es una cosa espectacular. Ellas encarnan una de los distintos bandos que tenemos que está intentando refugiar de alguna forma a estas tocadas. El otro bando lo encabeza de alguna forma Malady, que se nos presenta de inicio como una asesina que no sabemos exactamente qué, y es el otro gran personaje femenino que tenemos inicialmente, que también está intentando en esa carrera de alguna forma monetística de localizar quiénes son las tocadas y poder llevárselas a su propio redil.
Sí, son un poco como Magneto y Charles Xavier, ¿no? Una hace de buena, ¿no? Por así decirlo, aunque yo creo que tiene más oscuros secretos que esconder que Charles Xavier, y tiene ahí pues su orfanato, el profesor X tenía su escuela de jóvenes talentos, ¿no? Y cada uno intenta, y la otra asesina despiadada que dices sería como Magneto, ¿no? Que al final son dos bandos dentro del bando de la gente con poderes o con habilidades especiales. Uno las utilizan no tanto, diría, como para hacer el bien, que es el bando de Amalia y ese orfanato que ha creado, sino como para sobrevivir y conseguir que quienes están contra ellas no las aniquilen o las borren del mapa. Y en el otro lado están los que utilizan sus poderes, en principio, para hacer el mal o en beneficio propio. Y plantea pues la típica dicotomía de la gente que, cuando vemos una serie de gente con poderes, ¿no? Los que están del lado del bien o del bien propio, aunque sea, y de los que están haciendo la maldad por ahí, sembrando el caos.
Un tercer bando tenemos es el que de alguna forma encabeza Hugo Swan, que es un aristócrata muy aburrido que tiene un club de caballeros, señoritas, señores, señoras, pansexual en general. O sea, para la gente que quiere, que le gusta el vicio y que tiene dinero para permitírselo, y que poco a poco va descubriendo que a mí me recordó mucho a esta serie de Amazon en la que veíamos también el atractivo que tenía el poder hacer actos sexuales con personas distintas, y que va a tener esa parte. Aquí tenemos a James Norton, al que yo recuerdo por Grantchester, en el que hacía de cura. Aquí no tiene absolutamente nada que ver. Hace investigador. Aquí está pasadísimo absolutamente de vueltas, y es quizás la gran cosa que te dice: esto es HBO y podemos hacer con las primeras temporadas de Juego de Tronos, enseñar cuerpos desnudos, que a mí no me lo permitían hacer cuando hacía las series originalmente para las cadenas en abierto americanas.
Sí, además es un personaje como muy difícil de pillarle el punto, ¿no? Porque es muy ambiguo en todos los sentidos de la que le puedas dar la palabra ambigüedad. Y lo que tú dices, yo le he visto en McMafia, pero así como de pasada, solo vi unos cuantos episodios, pero le recuerdo más de Grantchester, y de repente, de la sotana a esto que vemos aquí, al batín abierto, pues hay como un salto un poco extraño. Además, tampoco sé muy bien cómo encajarle ahí en esa seriedad que hay de, ¿no? De la trama, sí. Que es, al fin y al cabo, es como, pues eso, sobrevivir, y él está ahí como un poco picando flores por un lado o por otro, tiene un plan. Ahí como quiero montar un emporio sexual o algo, no sé, muy extraño todo. No, tengo que ver más para saber, para pillarle el punto, porque me tiene un poco descolocada ese personaje.
Luego tenemos a Ben Chaplin, que hace del detective, porque, hombre, esto no es victoriano si no hay un detective. Claro, alguien tiene que investigar los asesinatos, sí. Especialmente de Malady. Tenemos, pues eso, un detective más sacado quizás de la tradición americana que de la inglesa. Aquí no esperéis un Poirot, aquí es uno que pega leches y que se enfada con la gente y que hace mucho más esa parte. A mí es uno de mis personajes favoritos, y luego veremos conforme van los episodios. Yo he podido ver hasta el cuarto que nos facilitaron la relación que va a tener con distintos personajes, pero es el que siempre está enfadado. Llega a la habitación y ves que siempre está enfadado el detective.
Sí, totalmente. Yo soy muy fan de los detectives así con estética como de acabado, ¿no? Porque cuando le vi el primer episodio era como, ¿pero es Ben Chaplin o no es Ben Chaplin? Es una versión estropeada de Ben Chaplin, ¿sabes? Como que te cuesta un poco, ¿no? Y a mí me das un detective, pues eso, con su barba dejado, que necesitaría una ducha y un buen corte de pelo, y ya me ganas. Y luego lo que tú dices, ¿no? Es, yo creo que va a aportar mucho para la trama más detectivesca. Y la química que tiene con el personaje de Amalia, o sea, el guantazo ese que hay, me parece que puede darnos muchos grandes momentos pues de la diversión.
No saben todavía que hay más. O sea, solamente la página de Wikipedia hay 13 como principales. Yo digo yo que son más. Es mentira. Hay mucho más.
Es una barbaridad,
¿eh? Sí. Por no hacerlo relativamente extenso, yo creo que todo el elenco que tenemos, especialmente de esas mujeres recogidas por Amaria y Penance, los podemos resumir. Cada una tiene sus poderes y una de las gracias que suelen tener los primeros episodios o los episodios casi todos es descubrir a alguien nuevo por quien van a pelear, con Maladin en algunos casos, con Swan, como comentaba antes, y descubrir esos poderes que oscilan desde las cosas implícitamente más inocentes o más visibles, como una es gigante, y ya está, y lo ves claramente, a cosas mucho más complicadas, y quizás uno de los grandes atractivos que tiene los episodios, ¿no? Descubrir qué nuevo personaje vas a tener, con qué poderes y cómo va a poder utilizarlo especialmente a Mary.
A mí hay dos que, de los dos episodios que yo he podido ver, que me maravillan, que es el de la chica políglota, que parece que la tratan, ¿no?, como endemoniada, y lo que pasa es que habla sin ton ni son. O sea, la chica es como una enciclopedia andante, habla todos los idiomas posibles, pero sin orden ni concierto. Entonces, claro, entenderla es un poco caótico. Me hizo mucha gracia ese superpoder. Y luego el de la protagonista de Poldark, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la actriz, perdón, que siempre ha tenido esa imagen de chica dulce, y aquí tiene un poder que es la voz, pero no tengo yo muy claro qué hace con esa voz, ¿no? Es uno de los personajes con el que pelean los dos bandos para llevársela a su terreno, y creo que puede ser muy interesante también para que use la voz, ¿no? Porque es una especie de flautista de Amelín o algo así, ¿no?
Es Eleanor Tomlinson la actriz, sí, aquí es, el personaje es Mary, además es Mary Blackton, pero realmente se interpreta Mary, y veréis que en el primer episodio es quizás el clímax que tenemos del primer episodio, es esa pues pelea que tenemos entre los diferentes bandos por quién se la lleva con un poder tan especial como tiene ella, que le permite de alguna forma que todos vayan avanzando en esta parte. A mí mi personaje favorito de los que tenemos no es de este bando, sino es el bando de Amelia, la podréis ver también en el primer episodio cuando tenemos esa, y es Anne Carvey, pero la llaman Bonfire, y veréis lo que hace con el fuego. Es muy divertido. Más divertido y que mejor viste en una serie. Yo creo que, aparte, nos quedan personajes por comentar, pero podemos hablar de la parte estética. Se nota que es HBO, se nota que hay dinero, y a mí me ha parecido apabullante tanto el reflejo victoriano como la vestimenta de todos, como la ambientación que tenemos de la serie, Marijo.
Sí, sí, o sea, yo creo que es la puerta para entrar visualmente, es eso, es que es apabullante, es abrumadora, porque la estética victoriana ya de por sí es muy atrayente, pero además le da ese toque de ciencia ficción y de fantasía, que en parte está por los artilugios de Penance, pero también, por ejemplo, el vestuario es maravilloso. O sea, en una pelea el vestuario es como, ¿no?, como de quita y pon. Es como, oye, con esto no puedo pelear, ¿no? Vengo de la ópera, con esto no puedo pelear. Espérate que me lo quito y me quedo en agua, si hace falta, para repartir leches cual samurái. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante. Y luego esos escenarios, esas casas, ¿no? De la mansión de su benefactora, el propio orfanato, que tiene como no quiero contar demasiado para que no pierda la gracia al verlo, pero tiene como truquillos, ¿no? De ahora me encierro, ahora no me encierro. Tiene ahí trampas, ¿no? Está muy, muy bien planteado.
Sí, tenemos alguna habitación ruinosa y algún sitio de mala muerte que visitamos y algún callejón que hay otro perdido, pero las mansiones son, madre mía, de Downton Abbey en adelante. Es una cosa exagerado. Veréis cada una de las que tenemos, la de Lavinia, la propia casa de recogida de ellas, es decir, el convento, que no recuerdo, era Santa Teresa o el nombre que tenía él. Me acuerdo con una de las santas. Es espectacular. Y luego cuando tenemos de Lord Massen, que es un Lord como Dios manda, tenemos también una parte de conspiración, no os perdáis.
De señoros conspirando.
Tenemos los prohombres del imperio, encabezados sobre todo con este Lord Massen, que además lo dice, sí, este es un señor del imperio, de que el imperio británico jamás caerá mientras él pueda vivir, y tiene un discurso interesantísimo cuando hay unos trabajadores que tienen sobre todo una fábrica de armas que se le rebelan y dice, sí, y esto por esto el imperio aguanta lo que aguanta. Sí, señor. A mí me pareció alucinante, y hay un momento en el primer episodio que a mí, mira que hemos visto cosas en televisión, pero hay uno de los artilugios que descubre Pip y que lo utiliza para una escapada que me pareció maravilloso, y no lo esperaba para nada, y me pareció sencillamente impresionante, bonito, muy, muy bonito de ver. ¿Qué te ha parecido lo que has visto hasta ahora, Mariajo? Y como siempre, ¿a quién recomendaríamos que viese The Nevers?
A mí la verdad es que, ya, lo que decía antes, me ha convencido mucho la propuesta visual, también la interacción entre estos entre estas dos personajes, estos dos protagonistas femeninos, la amistad que hay entre ellas, y luego todo este elenco de personajes. Lo bueno que tiene que tenga tantos personajes, que siempre tú has dicho mi favorito es este o aquel. Yo creo que todo el mundo puede encontrar un personaje favorito, ¿no? Más allá de los protagonistas, siempre va a haber uno que te interese un poco más por afinidad o por, yo no sé, porque sea más friki que el resto. Y yo creo que esta es una serie para los amantes de la ciencia ficción, para los seguidores de Whedon, que pese a todo, más allá de las polémicas, son muchos, y yo creo que también para la gente que esté necesitada o que quiera ver series con chicas repartiendo cera, que siempre también es de agradecer que no sean siempre ellos los que reparten.
Yo creo que es una serie que puede gustar prácticamente a todo el mundo. Yo creo, como suelo hacer habitualmente, creo que es una serie que en el primer episodio te van a plantear lo que te promete. Eso sí, te promete mucho. O sea, yo os digo, yo creo que quizás el gran, pero hay alguna de las tramas que os puede tirar para atrás. Creo que la ventaja de tener tantas tramas es que si hay una, espérate 3 minutos, no te preocupes que ahora mismo
retomamos
otro lado y vamos a volver a ponerte tu personaje favorito para poder hablar, porque lo hace bastante, bastante habitualmente. Tenemos episodios largos, eso sí, aquí tenemos HBO sin anuncios y son todos, desde luego, los 4 que hemos visto. Y esa es la otra cosa que podríamos comentar también, Marejo, y es que más allá de la polémica de Whedon, se vino afectada por la pandemia, y de los 10 episodios que inicialmente estaban planteados, se llegaron a grabar solamente 6, y esos son los 6 que se van a emitir hasta ahora. Han jurado y perjurado que se cierra de alguna forma un arco con estos 6, pero ya veremos a ver cómo queda la cosa.
Yo creo que es el gran peligro de esta serie, que con tanto personaje y tanta subtrama, solo 6 episodios, no sé yo cómo van a poder cerrarlo y que quede medianamente bien cerrado sin dejarse nada por el camino. Yo creo que ahí va a ser una de las grandes dificultades con las que va a jugar la serie, que si ellos dicen que la han cerrado bien, veremos.
Siempre la cierran en el sentido de que, por lo que yo he podido ver los 4 primeros episodios, van a tener duplas o tríos de episodios cerrando algún arco grande. Y luego nos refugiamos todos de nuevo en los cuartos carteles de invierno, tomamos conclusión a partir de algo más o menos gordo que ha podido ocurrir, y a partir de ahora retomamos de nuevo. Y seguimos teniendo, y aparecen nuevos personajes, porque de verdad que aparecen nuevos personajes en todos los santos episodios, incluido alguno de mis favoritos en el tercero, que tiene una habilidad maravillosa, una ex prostituta, que ya veréis lo que hace, que es divertidísimo. Y creo que ese es el planteamiento que tiene, y por eso yo creo que pueden cortar en el sexto, porque yo creo que la temporada, más que con un arco horizontal, que lo tienes, de esa eterna pelea, pero sí que se va desarrollando de cada 2-3 episodios, de repente cerramos o queda claro que tenemos un capítulo grande cerrado, y a partir de ahí te diremos. A ver qué es lo que ocurre con ella. Desde luego, yo creo que sí, Mariejo, tanto a ti como a mí, nos ha gustado bastante, mantendremos con ella, y yo creo que esta tenemos que hacer un review cuando termine estos 6 episodios que de alguna forma componen la primera temporada.
Sí, sí, yo creo que esta es una de estas series que va a dar mucho de qué hablar, nos va a dar mucho juego a la hora de hablar y de escribir, y que efectivamente se merece una review para ver dónde ha quedado todo, si realmente cierran como dicen y encaja todo y no se han olvidado cosas por el camino, y qué plantea de cara a la siguiente tanda de episodios, porque creo que apunta maneras. El problema que yo le veo es que con tanto personaje, si te encariñas de uno que luego desaparece, aunque bueno, si entran muchos más en juego, pues oye, eliges otro de la baraja. Quiero decir que por personajes no, y por superpoderes no va a ser. Es muy interesante lo de que plantean esto de superpoderes que nunca habíamos visto, o que a lo mejor habíamos visto de pasada, que les den de repente una carta blanca ahí para a ver para qué sirven y a qué se pueden usar. Entonces, creo que sí, que merecerá una review seguro, vamos.
Morir gente muere, ¿para qué os voy a decir otra cosa?
Es que con tantos, si entran nuevos, o sea, si unos entran, no te tienen que salir, si no...
Eso va a ir ocurriendo. Pues hasta aquí ha llegado estas razones para ver The Nevers, la nueva serie de HBO. Emitió su nuevo episodio, su primer episodio, perdóname, de los 6, como os digo, que finalmente comprenderán esta primera temporada el pasado día 12. Y como siempre ocurre, pues en el show de España tendremos el lunes cada episodio, porque se estrena en Estados Unidos el domingo por la noche, cada uno de los domingos por la noche. Tenéis mucho más contenido en la web, incluida la crítica que hizo Mariejo sobre las series en fueradeseries.com, y también algún que otro pequeño análisis que hagamos. Y yo creo que, como os decíamos antes, quedaremos emplazados para que hagamos, cuando parte o cuando termine el sexto episodio, un review analizando lo que ha dado de sí la temporada. Una de las dos grandes apuestas que tenemos estas 2 semanas, junto con Mare of Easttown, la nueva procedimental y la nueva serie de investigación con Kate Winslet, que nos llegará la semana que viene a HBO España. Mariejo Arias, un beso muy fuerte, muchísimas gracias por haber compartido unos minutitos para hablar de The Nevers conmigo.
Nada, un placer, nos vemos en la próxima.
Y a todos vosotros, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Ya sabéis, mucho más contenido en fueradeseries.com y mucho más contenido en en nuestros canales de podcast. Nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en Spreaker, y podéis escuchar a Mariajo junto a Antonio Rivera y a Raquel Pérez todos los sábados a partir de las 11 en twitch.tv/fuera de series, hablando sobre el nuevo episodio de Marvel, que además nos quedan solamente dos, de Soldado de Invierno y de Falcon y el Soldado de Invierno, cuando estamos grabando esto. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.